Éxodo capítulo 6. Ya tenemos algunos meses aquí en el libro de Éxodo, un par de meses, estudiando este libro y creo que ha sido de gran bendición para nosotros poder ver la historia del pueblo de Israel, ¿no? Cómo Dios ha ido formando esta nación. Desde Génesis pudimos ver eso. Y cómo se hace, en Génesis veíamos cómo Dios se reveló a Abraham, ¿no? Se reveló a Isaac, a Jacob, ¿no? Fue formando, ¿no? Un linaje, ¿no? En esta raza, digámoslo así, ¿no? Hablando de los hebreos, pero ya aquí en Éxodo ya no se ve como tantos personajes. El personaje principal, bueno, aparte de Dios, es Moisés, ¿no? Aarón ya empieza a aparecer, pero un personaje principal es el pueblo, la nación, porque ya es una nación, es lo que Dios ha estado haciendo con ellos, y recuerdan, han pasado 400 años esclavos ahí, ¿okay? Y continuamos aquí en Éxodo 6, ¿no? Recordando un poco lo que ha sucedido, Dios llama a un libertador, que es este hombre Moisés, ¿no? Un hombre que en un principio, sus primeros 40 años de vida, él creía que era libertador de la nación, pero él creía en sí mismo, en sus propias fuerzas, que él lo iba a liberar de en sus propias fuerzas. Y Dios tenía que trabajar con él y enseñarle que no se trataba de eso, ¿no? Que lo iba a hacer con la fuerza y con la mano poderosa del Señor. Entonces, trabajó con él durante otros 40 años. Que lo envía, si tú recuerdas, al desierto de Madián con su suegro, ¿no? A apacentar sus ovejas. 40 años pasó ahí, y a la edad de 80 años es cuando Dios se le revela una vez más y lo llama, ¿no? Y le dice: ahora Moisés, estás listo para ir y liberar a la nación. Y en ese momento Moisés dice: ¿sabes qué? Yo no estoy listo, ¿quién soy yo? ¿No? Yo no sé ni hablar, ¿no? Envía a otro, recuerdas todas las excusas que puso, pero es ahí donde Dios se revela y donde realmente Dios muestra su poder, ¿no? Cuando nosotros somos débiles, cuando nosotros no somos nadie, es cuando Dios puede ser alguien. Y es lo que está haciendo con este hombre Moisés. Ya lo envió, le dio una indicación muy clara. Capítulo 3, capítulo 4 habla acerca de eso, el llamado, cómo lo envió, ¿no? Lo que le dijo que tenía que hacer. Nos vimos la semana pasada, el capítulo 5, donde él va, ¿no? Directamente con los hijos de Israel, después va con Faraón. Resulta que Israel les gusta el mensaje que escuchan de Dios, de parte de Dios a través de este hombre Moisés. Les gusta el mensaje, ¿no? Y la adoran a Dios, lo alaban, pero de repente llegan con Faraón. Si tú recuerdas qué ocurre, ¿no? Faraón ya no lo recibe, ¿no? Faraón rechaza, no le dice quién es Jehová, quién es él, ¿no? Para que yo le obedezca, simplemente rechaza la orden de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Faraón lo que hace es poner en más opresión al pueblo, ¿no? Ok, ustedes quieren tiempo para ir y adorar a su Dios. Entonces, los que les sobra es tiempo, pues voy a poner a trabajar más, ¿no? Y pone más carga en su labor, ¿no? Y obviamente el pueblo, ¿qué es lo que hace? Se olvida de lo que Dios había dicho, ¿no? Y se empiezan a enfocar en otra vez su servidumbre, su esclavitud, su carga, ¿no? Y van con Moisés, se quejan con Moisés, y Moisés está totalmente devastado, ¿no? Porque de repente puede decir una vez más, sentirse frustrado y decir: Señor, ¿qué está pasando? Tú me enviaste, me dijiste, ¿no? ¿Y qué está pasando una vez más? Me siento frustrado, derrotado, el pueblo está en contra de mí, ¿no? Faraón no me hizo caso, pero Moisés había olvidado algo, que Dios le dijo: ¿sabes qué? Faraón no te va a hacer caso, va a endurecer su corazón. Tú simplemente ve y habla, y yo voy a hacer la obra. Entonces, ¿qué sucede al final del capítulo 5? Voy a leer la parte final del capítulo 5 para recordar dónde nos quedamos. Dice el verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y aquí está Moisés delante de Dios una vez más, ¿no? Podríamos decir así, discutiendo con Dios, ¿no? O reprochándole a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Sin embargo, vamos a ver qué es lo que contesta Dios en este capítulo de Éxodo 6. Y antes de continuar, quisiera orar y poner ese tiempo en manos de Dios para que Él nos guíe. ¿Te parece? Señor, queremos darte gracias, Dios, por permitirnos avanzar en este libro de Éxodo. Señor, un gran libro para nosotros, Señor. Y queremos aprovechar cada oportunidad que nos das, Señor, en este libro de poder conocerte. Y sé que en este capítulo no es la excepción, Señor. Y quiero pedirte que tú abras, Señor, el entendimiento de nuestros corazones, de nuestra mente, Señor, y que nos permitas entender, comprender, y no solo eso, aplicar las cosas que tú quieres enseñarnos este día, Señor, por favor. Danos corazones sensibles, humildes, Señor, a ti. para que podamos no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Por favor, lo que te pedimos, ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Y te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante esto, ¿no? No sé si te ha pasado, cuando tú de repente decides, ¿no?, hacer caso a Dios, obedecer a Dios, seguir a Dios, ¿no? A lo mejor en algún discipulado dices, ok, voy a empezar a discipularme. ¿No te ha pasado que de repente empieza a haber pruebas, ¿no?, y hay oposición y te desanimas, ¿no? Yo lo sé porque lo he visto muchas veces, ¿no? Y creo que esto es lo que está pasando con Moisés, ¿no? Dios lo llama, Dios lo envía, él va, empieza, pero realmente Dios no nos llama, o sea, y es interesante, él le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Faraón no te va a hacer caso. Es más, yo voy a endurecer su corazón. O sea, no tiene por qué sorprendernos esta reacción. No tiene por qué sorprendernos que de repente queramos buscar a Dios y las cosas están en contra nuestra. No tiene que sorprenderte eso. Estás pasando de un reino a otro reino. Y el reino que estás dejando no se va a quedar así con los brazos cruzados. Él quiere que tú regreses a su reino. Y es Satanás. Satanás siempre va a intentar desafiar el llamado de Dios. Siempre va a intentar hacer eso. Cuando Dios está llamando, él siempre va a poner un obstáculo para que tú no avances. Va a hacernos dudar, ¿no? Va a hacernos dudar si realmente Dios nos llamó a servirle, por ejemplo. Empiezo a servir a Dios y de repente ya no puedo asistir. Y ya el tiempo no me alcanza, ¿no? Es Satanás que hace esas cosas. Y lo estamos viendo con este hombre Moisés. De repente, ¿qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tu plan no está avanzando? ¿Qué es lo que está sucediendo? En este capítulo veremos la respuesta de Dios a Moisés en cuanto a este asunto. Y creo que es importante porque Dios quiere hablarnos. Voy a ir de lleno al capítulo porque es bastante. Dice el verso 1: Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Si pones atención, probablemente en tu Biblia va a aparecer este nombre Jehová varias veces, como lo has visto, ¿no? Desde Génesis aparece el nombre, pero en este capítulo aparece con mayúscula todo el nombre. ¿Sí lo puedes notar? Y eso es interesante y por algo está con mayúscula, ¿no? Porque precisamente Dios está revelando su nombre, ¿no? No solo a Moisés, ¿no?, sino también al pueblo. Y no solo al pueblo, lo quiere hacer también a Faraón. Y bueno, ahorita vamos a ver más eso. Pero al principio dice esto. Le contesta Dios a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón. En pocas palabras, Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, hasta ahora no has visto nada. Hasta ahora no has visto nada, pero vas a ver lo que voy a hacer con Faraón. Y sabes que eso es precisamente lo que Dios quiere hacer. Ahí es donde podemos ver realmente quién es Dios y su poder. Cuando para nosotros ya no hay esperanza, para nosotros ya todas las puertas están cerradas, ahí es donde Dios muestra su poder. Qué fácil sería haber sacado al pueblo sin ningún problema, y Dios lo pudo haber hecho, ¿no? Dice Proverbios 21:1 que el corazón del rey está en la mano de Dios y que lo inclina para donde él quiere. Y más adelante, lo vamos a ver más adelante, él tomó corazones de reyes paganos, ¿no?, para hacer su voluntad. Nabucodonosor, Ciro, rey de Persia, para hacer su voluntad. Y lo pudo haber hecho con Faraón, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque él quiere revelarse a su pueblo y quiere que el pueblo reconozca el poder de este Dios y quién es este Dios, ¿no? Entonces él lo que está diciendo es eso. Por eso les dice: porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de su tierra. Si no hubiera dureza de parte de Faraón, esa mano fuerte no se vería. Entonces es lo que Dios está haciendo. Y muchas veces Dios nos lleva a poder experimentar esa mano fuerte, ese poder de Dios en nuestras vidas. Pero ahí donde realmente podemos ver su gran poder, en la prueba, en la aflicción, y podemos ver la mano de Dios que está ahí. Si no, ¿cuándo la verías? Piensa solo en eso. Y por eso dice el verso 2: Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y es lo que te decía, la primera vez que aparece Jehová con mayúscula, Dios está revelando su nombre. Dios no intentó, me llama la atención, y lo hemos visto anteriormente, cómo Dios no está intentando animar a Moisés. En ningún momento intentó animar a Moisés, ni apoyarlo o tranquilizarlo, ni siquiera le prometió hacer algún cambio en él o en las circunstancias, sino que renovó la revelación de sí mismo. Me encanta ver eso, porque muchas veces nosotros humanamente lo que buscamos es eso, un apapacho, ¿no? Que alguien me tranquilice. ¿Sabes qué? Solamente necesitas saber quién es Dios. Una vez más necesitas saber quién es Dios. Y es lo que Dios está haciendo. Él está renovando la revelación de sí mismo. Yo soy Jehová. Eso ya lo vimos en el capítulo 3, ¿no? Y si quieres más información, puedes escuchar la prédica en la página, está el capítulo 3, y es la revelación de Dios a este hombre, a Moisés. Es lo que está haciendo, ¿no? Cuando las cosas están fuera de nuestro control, cuando ya no queda más por hacer, es ahí cuando podemos conocer quién tiene realmente el control. ¿Sí me explico? Es ahí cuando podemos ver que Dios es quien tiene el control. ¿Y sabes algo? Siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Simplemente Dios quiere mostrarnos eso. El problema es cuando nosotros confiamos, ¿no?, en que el control está en nuestras manos. Cuando agarramos el volante y no sabemos ni a dónde dirigirnos. Así somos. No sabemos ni dónde está la dirección ni la meta, pero ya queremos el volante, ¿no? Déjame manejar a mí. El Señor es quien conoce la dirección. Él es quien tiene el control. Y tenemos que, nosotros como creyentes, aún más, descansar en eso. Dios apenas se está revelando a su pueblo. Apenas se está dando a conocer. Nosotros hemos conocido mucho más de Dios por medio de Jesucristo que su pueblo. ¿Te has dado cuenta de eso? Pablo escribe en Romanos 8, y estamos ya en esas porciones de Romanos 8, próximamente lo vamos a estudiar, en Romanos 8, verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Era lo que también Moisés iba a empezar a experimentar. O sea, aún lo que está sucediendo aquí, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y tú y yo tenemos que tener bien claro esto. Pablo dice, y sabemos. ¿Tú lo sabes? ¿Sabes que a los que aman a Dios todas las cosas las ayudan a bien? Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así como le está llamando a Moisés, tiene un propósito para él. Dios te ha llamado a conocerte, a conocerle, perdón, tiene un propósito para ti. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, verso 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es lo que Dios está haciendo aún con Moisés. Está trabajando en él. Así como está trabajando en ti, está trabajando en mí. ¿Por qué? Porque el propósito es llevarnos a esto, a ser conformados a la imagen de Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Te das cuenta? La glorificación no ha sucedido. Pero para Dios ya sucedió. ¿Por qué? Porque Él ya sabe la dirección, Él ya sabe la meta. Por eso es que tú y yo necesitamos dejar el volante a Dios. Tú y yo no sabemos a dónde vamos, pero Él sí sabe. Él tiene el control y por eso Pablo termina diciendo el verso 31 de Romanos 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Moisés necesitaba entender eso. Y Dios le está diciendo, yo soy Jehová, yo estoy de tu lado. Y Dios está de tu lado, Jesús está de tu lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es algo que tú y yo tenemos que abrazar. Si tú eres un hijo de Dios, si tú amas a Dios, tú puedes saber esto y puedes experimentarlo y vivirlo. Y saber que si Dios está contigo, ¿quién puede contra ti? ¿Faraón? No, y lo vamos a ver. Necesitamos recordar quién es Dios. Dice un comentarista Meyer, dice, cuando toda la ayuda humana ha fallado y el alma, exhausta y desesperada, ha perdido la esperanza en el hombre, Dios se acerca y dice, yo soy. ¿Recuerdas a Jesús? Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué necesitas? Yo soy. Y es la misma revelación de Dios aquí en Éxodo. Y es la revelación de Jesús, ya en el Nuevo Testamento, yo soy. Él estaba proclamando este yo soy que los judíos conocían. La gente dice, yo en ningún momento en la Biblia veo que Jesús diga que es Dios. Con esa revelación de decir yo soy, él estaba a entender claramente que él es Dios. Sin embargo, el pueblo judío le rechazó. Cuando reconocemos que Dios está en control, podemos entonces experimentar paz y podemos tener valor. Valor para lo que venga. Pero necesitamos dejar el control a Dios. Y es lo que Moisés está aprendiendo. Continuando en Éxodo 6, dice el verso 3: y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob. Dios continúa hablando a este hombre y le dice: aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. ¿Recuerdas? El Shaddai es lo que está diciendo ahí. Y lo vimos, si tú recuerdas, cuando se aparece Abraham en las situaciones más difíciles, Dios se reveló así, de esa manera. Dice: mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En Génesis vimos que Dios se reveló con este nombre a los patriarcas, Abraham, a Isaac, a Jacob. El propósito era revelarse a ellos como el Dios que es suficiente en las insuficiencias personales, como el Dios que es suficiente en nuestra impotencia, en nuestras circunstancias difíciles, el Dios que es suficiente en un futuro que a veces para nosotros es incierto, el Dios que es suficiente para las necesidades de su pueblo y para cumplir sus promesas. Siempre se reveló así, como Shaddai, el Dios todopoderoso. Cuando el pueblo de Dios, realmente sucede esto, cuando el pueblo de Dios está en su momento más débil, es cuando Dios está en su momento más fuerte. ¿Recuerdas lo que escribía Pablo también en 2 Corintios 12? Más bien me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque el poder de Cristo está en mí. Y es ahí, el pueblo tiene que entender esto. Y dice el texto: más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿De qué está hablando? Porque si recordamos, en Génesis se menciona el nombre de Jehová. Sí se menciona, ¿no? Es más, nos muestra en dos versículos cómo él sí se reveló como Jehová a Abraham y también a Jacob. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que no les di a conocer en este nombre? Muy bien, los patriarcas supieron que el nombre de Dios era Jehová, pero ellos no entendieron todas las implicaciones de este nombre. Y es lo que Dios está revelando a Moisés. Recordemos que fue hasta Éxodo que Dios le explicó a Moisés el significado del nombre de Jehová. Y eso es lo que está diciendo. Ellos conocían el poder de Dios, ¿no?, como el Dios omnipotente, el todopoderoso, pero no tuvieron la misma relación personal y la misma revelación que Moisés llegaría a conocer a Dios por este nombre de Jehová. Jehová es el nombre especial de Dios, este nombre que le une con Israel y con sus pactos. Y es tan sagrado para los judíos, ¿no?, que incluso hoy, el día de hoy, no lo pronuncian cuando leen las escrituras en la sinagoga. Lo sustituyen por Adonai, que significa Señor, o simplemente dicen el nombre. Eso es para los judíos. Y es la revelación que ellos tuvieron desde Éxodo. Dios es, en este pasaje, Dios quiere revelarse a su nación de esta manera, ¿no? Los patriarcas, como vemos, conocieron a Dios en un modo menos personal de lo que Moisés y su pueblo lo iban a conocer ahora. Dios le está diciendo: ustedes me conocerán en una manera más cercana, más íntima. Es lo que le está diciendo ahí en el verso 3. Ese es el propósito de Dios. Este es el propósito de Dios: acercarse al hombre para que lo podamos conocer de una manera más íntima. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros, para poder tener una relación. ¿Recuerdas? Lo hemos visto también en Romanos 8, una relación como de un padre y su hijo, una relación tan íntima que podemos clamar: Abba, Padre. Se trata de eso. A Abraham, a Isaac, a Jacob, Dios se reveló, pero no de esta manera tan íntima. Y es lo que ahora va a empezar a hacer con su nación, con Moisés y su pueblo. Quiere que le conozcan realmente quién es Jehová, esta intimidad. Es increíble saber que nosotros hemos tenido una intimidad mayor, al grado de poder decir Padre y poder clamar como un hijo clama a su padre. Eso es lo que Dios le está diciendo a este hombre. Ellos me conocieron como el Dios todopoderoso, pero no conocieron la relación de intimidad que voy a tener con ustedes. Necesitamos urgentemente esa intimidad con Dios. Dios se ha revelado al hombre por medio de Jesucristo ya como un padre, una intimidad que no había revelado. Dice otro comentarista: la suprema necesidad en cada hora de dificultad y depresión es una visión de Dios. El verle a Él es el ver cualquier otra cosa en una proporción y perspectiva apropiada. Y eso es lo que necesitaba Moisés en este momento. Frustrado, afligido, necesitaba simplemente saber quién era Dios y quién estaba de su lado y qué es lo que quería hacer por él. Necesitaba llegar a esa intimidad. Y cuando tú y yo llegamos a esa intimidad, todas las demás cosas se ven muy pequeñas. Toman la perspectiva y la proporción correcta. Ese problema tan grande que no sabes qué hacer, ¿sabes qué? Delante de Dios no es nada. Pero tú no lo vas a experimentar hasta que realmente conozcas íntimamente a Jesús. Continuando en el verso 4 de Éxodo, le dice: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. ¿Recuerdas Génesis? Fueron forasteros, peregrinos. Abraham, Isaac no habitaron esa tierra, fueron llevados a Egipto. Sin embargo, Dios le había hecho una promesa, era el pacto, regresarlos a esa tierra. Dice el verso 5: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Los patriarcas solamente tenían la promesa. Abraham, Isaac, Jacob solamente tenían la promesa de parte de Dios, pero no tenían las cosas prometidas. Aún eso no había llegado, y eso es lo que Dios va a hacer ahora. Por eso en el verso 5 dice: asimismo, ¿no? Y con esa palabra Dios está conectando la promesa del pacto que hizo hace siglos con Abraham, la está conectando con la liberación del pueblo de Israel, diciendo: yo hice esa promesa y la voy a cumplir. Por eso dice: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Es posible que la experiencia actual del pueblo sea ese, ¿no? La de gemidos, la de esclavitud. Pero aunque parezca todo lo contrario, Dios no ha olvidado su promesa. Y es lo que le está diciendo a Moisés: Moisés, hey, yo sé lo que está pasando, yo he visto su aflicción, pero no he olvidado mi promesa. Yo recuerdo la promesa que hice y no la he olvidado. Dios no estaba siendo ignorante de su necesidad del pueblo, no estaba siendo indiferente de su sufrimiento, tampoco estaba agudizando sus problemas, retrasando su liberación. No estaba haciendo eso. Todo estaba funcionando según su plan y nada de lo que había planeado fracasaría, simplemente para mostrar su mano poderosa. Y vuelvo a lo mismo: si Dios está haciendo eso en tu vida, tienes que confiar que Él es un Dios que cumple sus promesas. Siempre que sintamos que el Señor nos ha abandonado y que en realidad no hay interés de su parte, necesitamos recordar sus palabras. Sus palabras. Algunas de ellas: 1 Pedro 5:7, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Echa toda tu ansiedad sobre Dios. Dice el mismo texto: porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Crees eso? Aún ahorita que sientas que Dios te ha desamparado, que Dios te ha abandonado, ¿sabes qué? Dios dice: no, toda esa ansiedad échala sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin, dice, fluctuar, sin desmayar. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Sabes por qué? Dice el texto: porque fiel es el que prometió. Es lo mismo que estamos viendo. Y Él no falla, Él no se olvida de sus promesas. Mantente firme en lo que has creído, en tu esperanza. No importa lo que venga en este mundo, nada puede separarte del amor de Cristo. Nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En la aflicción lo que importa es quién ha prometido. ¿Quién ha prometido? ¿Quién te ha prometido vida eterna? Quien te ha prometido una herencia incorruptible es Dios, y Él no va a fallar. También en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, verso 23 y 24, 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24 nos dice: y el mismo Dios de paz, fíjate quién, el mismo Dios de paz, ¿está buscando paz? Nuestro Dios, este Dios que estamos viendo, Jehová, como se revela en Éxodo 6, es el Dios de paz. Dice: ese Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Todo tu ser, cuerpo, alma, espíritu, sea guardado. Estás en sus manos. ¿Has creído en Jesús? ¿Has puesto tu fe en Él? Estás en sus manos. Y es el mejor lugar donde puedes estar. ¿Por qué? Dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Moisés está aprendiendo esto. Dios lo llamó. Y Dios le está diciendo esto: yo voy a llevar a cabo mi promesa, Moisés. Yo no me he olvidado de mi pueblo. Yo recuerdo hace siglos la promesa que hice y no me he olvidado de ella. Y es lo que estoy haciendo el día de hoy. Dice el verso 6, regresando a Éxodo 6. Si por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daré a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Es increíble lo que Dios está haciendo aquí con Moisés y con su pueblo. Me gustó mucho lo que el pastor Jaime, cómo lo describe el pastor Jaime Foot, esta parte. Dice que es como si Dios estuviera haciendo un contrato con su pueblo, ¿no? ¿Alguna vez has firmado un contrato? ¿Tú sabes en un contrato de cláusulas, no? Con la que estás de acuerdo, y al tanto que firmas, pones tu nombre, ¿no?, en esas cláusulas. Y realmente es lo que Dios está haciendo aquí, ¿no? Es como si Dios estuviera haciendo un contrato con su pueblo. Fíjate cómo comienza diciendo. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel. Y así comienza: yo soy Jehová. Está firmando: hey, yo soy el que está diciendo esto. Y hasta con mayúscula aparece en tu Biblia, ¿no? Yo soy Jehová. Y digamos que en este contrato hay seis cláusulas que él se está comprometiendo a hacer. Fíjate, la primera dice en el verso 6: yo soy Jehová, y dice a continuación: y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. La primera: yo te sacaré de ahí. La segunda: y os libraré de su servidumbre. Te voy a librar de esa servidumbre. La tercera: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Te voy a redimir. Son cosas que Él va a hacer. Y el verso 7, la cuarta: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Yo te voy a tomar. Y sabrán, dice, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y el verso 8, la quinta, dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y la última dice: y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Y termina afirmando igual, ¿te das cuenta? Yo Jehová. Cada una de estas cláusulas, se podemos decir, que realmente son promesas de Dios, cada una de ellas nos habla de una gran liberación. De una gran liberación, la estamos viendo. Voy a sacarlos, voy a librarlos, voy a redimirlos, yo los voy a tomar, los voy a meter, les voy a dar esa herencia. Es una gran liberación, pero nada se compara a la libertad que nos ha dado la obra de Cristo en la cruz. Y piensa en eso. Todas estas palabras que vimos, todas estas cláusulas, están en el nuevo pacto que Dios nos ha dado como hijos de Dios, como sus hijos. Yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Piensa en eso. Dios te ha sacado de las tareas pesadas del mundo. Esas cargas, Jesús vino, Jesús dijo: el que esté cargado, el que esté cansado, venid a mí, ¿no? Y llevad mi yugo. Mi carga es ligera. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es lo que Jesús quiere hacer por ti. Si tú sigues sufriendo las tareas pesadas del mundo, ven a Jesús. Él quiere llevar esa carga. Es más, Él ya la llevó en la cruz. Él quiere quitar esas tareas pesadas. Y dice: y os libraré de su servidumbre. Hemos estado estudiando Romanos y hemos visto esto claramente. Dios nos ha librado de la servidumbre del pecado. Lo hemos visto. Te ha librado de esa servidumbre, de esa esclavitud. Romanos 6, lo vimos claramente. Jesús dijo en Juan 8: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Dios quiere librarte de eso, de seguir viviendo esa vida que solamente te ha hecho ir cada vez más fondo. Y fíjate lo que dice al último ahí del verso 6: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Sí, Dios va a hacer esto con su pueblo en ese momento. Va a mostrar su brazo poderoso, extendido, y va a mostrar sus juicios grandes contra esta nación, contra Faraón. Pero no fue lo mismo que Dios hizo en Jesús, en Cristo. ¿Sabes qué? Con Jesús, Jesús extendió sus dos brazos en la cruz. Sus dos brazos fueron extendidos para que lo clavaran en la cruz. Y el juicio, grande juicio, fue cargado sobre Él. El juicio que tú merecías, el juicio que yo merecía, Él lo llevó en la cruz. Para eso, para darnos libertad, para darnos redención. Pagó ese precio por nosotros, eso es redención. Dios envió a su Hijo para redimirnos de esta manera. Y esos mismos brazos que fueron extendidos en la cruz están extendidos el día de hoy. Y no te están rechazando, quiere que vengas a Él. Siguen abiertos para ti y para mí. Tenemos que venir a Él, tenemos que conocerlo íntimamente, como lo estamos viendo. ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Qué es lo que está haciendo aquí en Éxodo con su pueblo? Lo mismo que ya hizo por ti y por mí. Continúa diciendo en el verso 7: y os tomaré por mi pueblo. Tú y yo sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero en este momento ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Necesitan saberlo. Por eso dice: os tomaré por mi pueblo. Dios se había revelado a Abraham, a Isaac, a Jacob como un Dios personal, personalmente a cada uno. Pero aquí Dios está revelando a una nación entera. ¿Te das cuenta de eso? Ya no es a un solo hombre. Se quiere revelar a la nación. Que todo el conjunto de personas puedan conocerle. Era hora de que este pueblo conociera al Dios autoexistente, a Jehová. Pero también me lleva a recordar esto. La Biblia dice que también Dios nos ha tomado a nosotros, los creyentes, como su pueblo. No estoy diciendo que hemos venido a tomar el lugar de Israel, no. Dios no ha desechado su pueblo Israel. No somos la iglesia. Israel es el pueblo de Dios. Sin embargo, Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro 2 verso 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando de los creyentes. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Te das cuenta? En Cristo, eso lo hizo en Cristo. Por Cristo, tú y yo somos esto ahora. Y hay un propósito por el cual Dios nos escogió y nos hizo nación santa, ¿no? Nos hizo real sacerdocio, pueblo escogido. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y sabes que realmente lo que Dios está haciendo y quiere hacer a través de Moisés y su pueblo es anunciar esto. ¿Quién es Él? Las virtudes. ¿Quién es Dios? Dios se quiere revelar no solamente a Moisés, no solamente al pueblo de Dios. Dios quiere revelarse aún a Faraón. Faraón preguntó: ¿quién es Jehová? ¿Recuerdas? En Éxodo 5, ¿quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios para que yo le haga caso? ¿Quién es? Y dice: si no me quieres conocer, Faraón, me vas a conocer. Y ese era el propósito, ese es el propósito del pueblo de Israel. Pero Él no cumplió ese propósito. Pero es el mismo propósito que Dios nos ha dado como iglesia: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice, continúa diciendo ahí en 1 de Pedro 2. Vosotros que en otro tiempo no erais, ¿qué dice? Pueblo. No éramos pueblo. Pero ahora sois pueblos de Dios. Sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabes qué? Dios está mostrando su misericordia con su pueblo. Dios le está mostrando cómo están viviendo en Egipto. Y es triste porque más adelante vamos a ver cómo ellos se olvidan de eso. Aún estando en el desierto, se olvidan de dónde los sacó Dios. Y tú y yo nunca debemos olvidar eso. De la miseria en que Dios nos libró y nos sacó. Por pura misericordia. Y le continúa diciendo, y seré vuestro Dios, ahí en el verso 7. Y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es interesante lo que hace ahí porque dice, fíjate, dice, os tomaré por mi pueblo, está hablando en futuro, y seré vuestro Dios futuro, y vosotros sabréis, dice ahí el texto, futuro, que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Pero es interesante los tiempos de los verbos. Los primeros están en futuro, te das cuenta, tomaré, seré, y vosotros sabréis. Pero aquí aparece uno en presente. Dice, vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Qué interesante es eso. No dice, vosotros sabréis que yo seré Jehová vuestro Dios. Dice, yo soy. ¿Qué está diciendo Dios? Aquí en este momento, Él es su Dios. El problema es que ellos no saben que Él es su Dios. Y es lo que Dios quiere revelar. Y tal vez tú estás así el día de hoy. Tú no sabes realmente quién es tu Dios. Y Dios quiere revelarse y decirte, yo soy tu Dios. Ellos no sabían que Jehová ya era su Dios, porque no lo estaban reconociendo como tal. Pero Jehová ya era su Dios. Interesante esta palabra que usa aquí, la palabra sabréis, la palabra saber aquí. Esta palabra significa conocer. Conocer. Y es la misma palabra que aparece en Génesis 4. Génesis 4, después de que Adán y Eva son expulsados, no del Edén, Génesis 4:1 nos menciona que Adán conoció a Eva y concibió y dio a luz un hijo, ¿recuerdas? Y es bien interesante esa palabra, conocer, porque en la Biblia habla de eso, de cuando hay un encuentro entre dos personas, un hombre y una mujer, un acto, ¿no?, sexual, y tienen un hijo. Y habla de ese conocimiento. En Génesis 2, verso 24, ¿no?, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿recuerdas? Y los dos serán una sola carne. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Esa es la palabra que está usando. Me van a conocer. Dice también el pastor Jaime Foot. Dice, es como cuando tú... antes de casarte, ¿no?, tienes a tu prometida, a tu prometido, ¿no?, y estás con él y estás enamorado de esa persona, ¿no?, y todo el tiempo quieres estar con él y verlo, ¿no?, y simplemente estás enamorado. Pero ya cuando te casas, cuando te unes con esa persona, realmente la relación cambia. Se hace una relación más íntima, ¿no es así? Es más íntimo. Es ese conocer. Tu alma y su alma se juntan. Y eso es lo que Dios está diciendo. Ustedes saben quién soy yo, pero no me han conocido de esta manera. Y necesitan conocerme de esta manera. Y tú y yo necesitamos conocer a Dios de esa misma manera. De nada sirve el saber, aún enamorarte como esos enamorados novios, enamorarte de la palabra, enamorarte de Jesús, si tú no estás casado con Él. Si tú no lo has conocido de esta manera, no te sirve. No te sirve. Dios está dando a conocer a su pueblo. Y en la primera parte de Éxodo, Dios se está revelando el mismo a su pueblo. En Jeremías 9, 23 y verso 24, dice así: así dijo Jehová, le está hablando a la nación de Israel. Les dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ni el rico se alaba en su riqueza. ¿En qué se deben de alabar? Fíjate lo que dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, el que tuviera algo digno de alabar, dice, en entenderme y conocerme. Es la misma palabra que está usando en Éxodo 6, verso 7. Entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Tú y yo necesitamos conocer a Dios de esa manera. No solamente sentirnos enamorados de Jesús, necesitamos casarnos con Él. La iglesia es su esposa. Necesitamos tener esa unión con Él. No solamente es enamorarnos de la verdad, necesitamos casarnos con la verdad, al grado que nuestra alma y su alma estén juntas, unidas, mi espíritu y su espíritu estén unidos, y poderlo conocer de esta manera. Eso es lo que Dios está haciendo en Éxodo 6 con su pueblo, y eso es lo que Jesús vino a hacer con nosotros. ¿Recuerdas Juan 17:3? Un versículo que lo cito mucho y no me canso de hacerlo, y no lo voy a hacer hasta que todos podamos entenderlo. Juan 17:3, antes de ir a la cruz, Jesús orando al Padre esta oración sacerdotal, Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra conocer es la misma que está usando en Éxodo, obviamente uno en griego y otro en hebreo, pero es ese conocimiento. En griego es ginosco, conocimiento por experiencia, relación, unirte a esa persona y conocerla totalmente. Esa es la vida eterna, eso es lo que Jesús te ha prometido, una relación íntima con Dios. La pregunta es: ¿estás aprovechando eso? ¿Estás teniendo esa relación íntima con Dios? ¿O simplemente no te importa? Porque si no te importa, probablemente ni siquiera has nacido de nuevo. Realmente no has puesto tu fe en Jesucristo. Necesitas creer en Él. Y ese es el propósito. Él se quiere revelar a su nación de esta manera. Cuando Dios nos redime, como vimos, del pecado, ¿no? Cuando Él nos libera, nos acepta y llega a ser nuestro Dios, podemos conocerlo de esta manera. Continuando ahí en Éxodo, en el verso 8, otra promesa de Dios o cláusula, nos dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daré a Abraham, a Jacob, a Isaac y a Jacob. Él había hecho esta promesa y le había confirmado con cada uno de ellos. Lo vimos en Génesis. Por primera vez, Moisés le dará a Israel lo que Dios había prometido. No solamente el liberarlos de la servidumbre de Egipto, sino también el darles la tierra que había prometido a los patriarcas. Y me encanta ver eso, porque ahí veo misericordia y gracia. Recuerda, misericordia es no darte lo que mereces, y gracia es darte lo que no mereces. Dios los está sacando de la esclavitud y llevándolos a la tierra que les había prometido. ¿No es lo mismo que Dios ha hecho en Cristo? Nos sacó de la esclavitud del pecado. Nos sacó, nos liberó de la ira de Dios, algo que tú y yo merecíamos. No nos dio eso, misericordia, y nos dio su gracia. Nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Son las promesas que Dios nos ha dado. Dice también Pedro, segunda de Pedro 3:13. Dice: pero nosotros, está hablando de los creyentes, nosotros esperamos según sus promesas, ¿te das cuenta? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dios ha prometido eso para los que creen en Él. Y eso es lo que tú y yo esperamos. Si has puesto tu fe en Cristo, ahí está tu esperanza. No está en lo que el mundo puede darte, está en lo que Él va a darte después de esta vida. Pedro también dice en 1 de Pedro 1, porque el texto nos dice de Éxodo: y yo os la daré por heredad, una herencia, está hablando de eso. Y dice 1 de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Te das cuenta? Esa esperanza que Él ha prometido, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por lo que Él ya hizo en la cruz, por haber resucitado de los muertos. Por eso esa esperanza está viva, porque Él vive. Dice, para una herencia, ¿cómo? Dice ahí. Incorruptible. Incorruptible. Una herencia que no, nadie puede corromper. Es lo que está diciendo. Incontaminada e inmarcesible, no se va a acabar, no se va a marchitar. Es la palabra inmarcesible. Reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está esa herencia? ¿Aquí en la tierra? No, está en los cielos. ¿Sabías eso? Que Dios tiene una herencia para ti también. Pero está reservada en los cielos. Dice que sois vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. En lo que llega esa promesa, Dios te está guardando. Nuevamente vemos eso. Dios te está guardando por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Te das cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Es lo que está haciendo con el pueblo de Israel aquí, pero es lo que ya hizo por nosotros. Y como te decía, termina firmando: yo Jehová escribo esto. Con esto Dios concluyó y firma su promesa al recordar a todos que Él es quien hace el pacto y lo guarda. Moisés, esto es lo que voy a hacer. Dios estaba proveyendo a la necesidad de su pueblo. Él está proveyendo a la necesidad de su pueblo. ¿Cuál era la necesidad de su pueblo? Era que le conocieran más íntimamente. No le conocían. Y por eso estaban en aflicción. Y estaban en congoja de espíritu, como dice más adelante. Porque no conocían a Dios. Ese Dios que puede darte paz. Y que puede guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y es lo que Él está proveyendo. Me encanta ver eso. Se está proveyendo a sí mismo. Y es lo que Dios está proveyendo para ti el día de hoy. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Pero lo has experimentado? ¿Lo estás viviendo? Continuemos rápidamente, verso 9. ¿Qué sucede? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. No escucharon. Fíjate lo que Dios le acaba de decir a Moisés. Ellos simplemente no escucharon. No escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pueden escuchar a Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Vemos cómo Moisés empieza a obedecer lo que Dios le acaba de decir. Pero el pueblo no escuchaba. El pueblo ya no escuchó a Moisés. Se olvidaron de las señales, ¿no? ¿Recuerdas? De la promesa que Dios le había dado a través de Moisés y Aarón. Y en su angustia se convencieron de que ya no había esperanza. Ya no quisieron ni siquiera escuchar una vez más a Moisés. En un momento vemos que tanto Moisés como los hijos de Israel renunciaron. Dejaron de confiar. Pero sabes, Dios no renunció a ellos. Y Dios no va a renunciar a ti. Él está ahí. Y Él es el que es. A pesar de todo lo que esta nación iba a ser en contra de Dios, porque es interesante, más adelante lo vamos a ver, todo lo que la nación hizo en contra de Dios y cómo se quejó con Dios, y Dios ya sabía que iba a hacer eso. Dios no lo rechazó, Dios no los abandonó, ni los ha abandonado al día de hoy. A pesar de todo lo que está sucediendo en esa nación, Dios no ha abandonado a su pueblo. Más tarde veremos eso en el libro de Romanos. Pero ellos simplemente no quisieron escuchar. Una vez más, el pueblo de Dios rechazando al mensajero de Dios. Juan 1, verso 11, hablando del Verbo, Jesús, dice: lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Una vez más, el pueblo de Dios rechazando a su mensajero. Que no te extrañe que también te rechacen a ti. Pero lo estamos viendo aquí. ¿Y por qué? Nos dice el texto. ¿Por qué lo hicieron? Dice: a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Por eso, ya no aguantaron. Congoja de espíritu, su corazón estaba así. El trabajo era bastante, era fuerte. Al parecer, la voz de la angustia y de la agonía silenciaron la voz de Dios que cumple sus promesas. Y es lo que Dios está mostrando. Están olvidando de mí. Las circunstancias ya los tienen totalmente abrumados. Ya no los dejan escuchar. Ya no escucharon porque escucharon más su aflicción y su servidumbre. Sin embargo, Dios seguía y sigue hablando. Y sabes que Dios está hablando. Y Dios te sigue hablando. Y tal vez estás así, con congoja de espíritu, ¿no? Estás con una dura servidumbre. No permitas que eso calle la voz de Dios. Dios sigue hablando y te está hablando. Responde a eso. Muchos cristianos se encuentran en este mismo lugar. Se les dificulta el confiar en Dios y el creer que Él está allí para ellos. Pero Él está ahí. Es por eso que Pablo dice que no debemos conformarnos a este mundo. ¿Recuerdas Romanos 12, verso 2? Sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renueva tu mente. Es lo que necesitas hacer para escuchar la voz de Dios. Eso es lo que necesitaban los hijos de Israel, renovar sus mentes. Y nosotros debemos hacer también eso. Podemos ver que todos estos siglos de esclavitud les hizo pensar como esclavos y no como el pueblo del pacto. El faraón era más grande a sus ojos de lo que Dios era. Y por eso Dios está revelando: ¡Ey! No me conocen. No me conocen. Acompañen por favor a Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel 20. Sí, hay un libro que se llama Ezequiel ahí en tu Biblia. Está después de Jeremías, Isaías, Jeremías. Está Ezequiel. Y realmente esta porción nos enseña por qué Dios se veía tan pequeño y Faraón tan grande en el corazón de Israel durante ese tiempo. En Ezequiel 20, voy a leer desde el verso 1. Dice: Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Esto está ocurriendo ya en el cautiverio, muchos siglos más adelante, ¿no? Cuando el pueblo es llevado cautivo 70 años a Babilonia. Ezequiel está cautivo, ellos están ahí en Babilonia. Y él es el profeta de Dios ahí. Entonces llegan los ancianos de Israel a consultar a Jehová delante de él y sentaron delante de mí. Dice verso 2: Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. Realmente el pueblo seguía siendo necio, idólatra. Y Dios realmente ni siquiera quiere contestarles. Es lo que está haciendo. Dice el verso 4: ¿Quieres tú juzgarlos? Fíjate, Dios le está diciendo a Ezequiel: ¿Quieres tú juzgarlos? Obviamente Ezequiel sabía cómo era el pueblo. Dice: Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Hazles conocer, le está diciendo, las abominaciones de sus padres. Y fíjate lo que dice, verso 5. Y diles: Así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: Yo soy Jehová vuestro Dios. Es lo que estamos viendo en Éxodo 6 exactamente. Es lo que está diciendo ese día. Dice: Aquel día, verso 6, que les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: Cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí podemos ver lo que ve en el corazón. No solamente esa congoja de espíritu, no solamente esa servidumbre, sino también había abominación en ellos, había idolatría. En el texto de Éxodo 6 no está escrito, pero aquí está implícito que Dios también les dijo esto. Dice el verso 8: Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? Ezequiel explica que ellos confiaban en los dioses de sus opresores. Ellos confiaban en los dioses, precisamente, de los dioses de Egipto. Confiaban en esos dioses, adoraban a esos dioses. Eso es por lo cual ellos no confiaban en Dios ni en su mensajero Moisés, porque ellos tenían otros dioses. Y eso tú lo puedes ver. ¿Sabes qué? Los dioses, como dice Ezequiel, no se acabaron ahí. Es increíble que durante los 40 años que estuvieron en el desierto, el pueblo de Israel llevaba esos dioses. Tal vez tú no lo sabías, pero el pueblo de Israel llevaba esos dioses en sus mochilas. Iban cruzando el Mar Rojo y ellos llevaban dioses físicos. Y tú lo puedes checar en Josué 24, cuando Josué, ya estando ahí, les dice: yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Conoces ese pasaje? Estúdialo. Y él está diciendo: ustedes han traído esos dioses desde que Dios nos sacó, desháganse de esos dioses. Hasta ese momento traían esos dioses. Y es lo que Dios le está mostrando aquí. Aún el texto nos muestra misericordia de parte de Dios, porque nos dice la razón por la cual Dios no juzgó a Israel en ese momento. Dice: porque él no quería profanar su nombre entre los gentiles, las demás naciones. Pero es lo que Dios está mostrando: en ellos había idolatría. Y sabes, tú sabes, la palabra idolatría, y lo puedes ver ya en Apocalipsis, se revela así: para Dios es fornicación. Si lo sabías o no lo sabías, idolatría para Dios es fornicación, es adulterio. ¿Y por qué? Volvemos a la palabra conocer. Cuando tú te unes a Dios de esa manera, si tú empiezas a ver otro Dios, ¿qué es? Adulterio. Para Dios es eso, es fornicación. ¿Conoce el libro de Oseas? Ya abrió el libro de Oseas. Un profeta que Dios escogió. ¿Y sabes qué le mandó a hacer? Cásate con esta mujer. Y Oseas le dijo: es una prostituta, no importa, cásate con ella. Y tuvo hijos con ella. Y ella le fue infiel. Y le dijo: ve por ella y rescátala, redímela. Y lo hizo. Y la enseñanza era esa: esa prostituta es mi pueblo. Y eso es lo que yo he estado haciendo con mi nación. Son idólatras. Y tú y yo no podemos estar con Dios de esa manera. No podemos estar sirviendo al mundo y servir a Dios. Jesús lo dijo: ninguno puede servir a dos señores. O sirve a uno, ninguno puede amar a dos señores. Sirve a uno o sirve al otro. Y no puedes. No puedes estar coqueteando con Dios. O te casas con Él, o mejor estás en contra de Él. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios está en contra de nosotros, ten cuidado. Ten cuidado. Solamente hay dos bandos. ¿Me explico? Y esto es lo que estaba sucediendo en el corazón del pueblo. Ha habido idolatría. Y por eso le estaba costando también trabajo creer a Dios, creerle a Moisés lo que estaba sucediendo. Regresando a Éxodo 6. Sin embargo, Dios le dice otra vez en el verso 10 a Moisés. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Creo que hasta cierto punto era lógico lo que estaba diciendo. Si Israel, no tu pueblo, me está rechazando, imagínate Faraón. Pero no importa eso, lo que importa es quién te está llamando. ¿Y cuántas veces nos tenemos que predicarle a alguien y no, ese cuate nunca me va a escuchar? O sea, ¿quién te llamó a predicar el evangelio? Tú no lo vas a convencer, tú no lo vas a convertir, tú tienes que anunciar algo, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Solamente tienes que anunciar eso, sus virtudes, ¿quién es él? En momentos de desesperación es mejor ignorar nuestros sentimientos y hacer aquello que Dios nos dice que hagamos, dejando todo, aún las consecuencias, en sus manos. Él sabe lo que está haciendo. Y Moisés tiene que aprender esto. Verso 13 dice: entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y aquí ya Dios no está bromeando y lo deja muy claro. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón. Dios quería que Moisés fuera persistente en su obediencia. Otra vez le está diciendo: ve y habla, obedece. Me pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha dicho esto? Obedece, sé persistente. Si en algo quieres ser persistente, es en la obediencia. Dios le está diciendo esto a él. ¿Por qué? Obviamente, esto, persistir en la obediencia, no lo iba a conseguir mirando a Faraón o mirando a los hijos de Israel, ni siquiera mirándose a sí mismo, sino mirando a Dios y solo a Dios, quien lo está llamando. Por eso Pablo escribe en Colosenses capítulo 3, Colosenses 3 verso 1 y verso 2, él dice esto: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, no de aquí abajo, no de la tierra. Si resucitaste ya con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. La palabra mira habla de tu mente. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Moisés tenía que entender esto. Él seguía viendo a Faraón, seguía viendo al pueblo de Israel, y Dios le dice: hey, Moisés, ¿por qué ves a ellos? Veme a mí. Dios estaba formando resistencia en Moisés al pedirle persistencia en obedecer. Él estaba formando esa resistencia, no, la capacidad de mantenerse en el plan de Dios, aun cuando pareciera que estaba fallando ese plan. Pero era el plan de Dios, y él tenía que aprender eso. Y esto es fe. Eso es fe. Esto es soportar pacientemente en el Señor. Y claro, Moisés todavía no sabía lo que seguía con el pueblo. Iba a necesitar mucha paciencia y mucha fe para poder dirigir este pueblo, un pueblo rebelde y necio. Pero Dios lo está preparando para eso. Y el texto 13 nos dice: y les dio mandamiento. Lo que te decía, ya es muy claro Dios. Y les dio un mandamiento. Moisés necesitaba entender que esta era la voluntad de Dios, no solamente una sugerencia para Israel y Faraón. O sea, mira, Moisés, te sugiero que vayas con él. No, te mando esto, dales este mandamiento. Y este era su mandamiento, el cual se cumpliría de una manera u otra. Dios lo iba a cumplir, y Moisés tenía que entender eso. Cuando Dios habla, cuando Dios promete, Dios cumple. Y es lo que va a hacer. Rápidamente vamos a ver la parte final, del verso 14 al verso 27, como un paréntesis. Es una genealogía. Dice el verso 14: en estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Hanok, Falú, Hezrón y Carmi. Estos son las familias de Rubén. Luego sigue verso 15: los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat, Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años, ¿no? Vemos aquí en ese versículo se introduce una genealogía, como te decía. Ahora, esta genealogía podríamos pensar que aparece por accidente, pero no, no es ningún accidente. Tiene un propósito, y el propósito es recordarnos que Dios había preparado a Moisés y a Aarón para su ministerio en Egipto. Su nacimiento en la familia de Jacob era parte de esa providencia de Dios, y es lo que está mostrando aquí. Si te das cuenta, en un principio lo que leí ahorita introduce a los primeros tres hijos de Jacob, las tribus: Rubén, Simeón y Leví, ¿no? Quien fue el antepasado de Moisés y Aarón, Leví. Por eso dice ahí, continúa diciendo en el verso 17: los hijos de Gersón, Libni y Simeí, por su familia: los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Maelí y Musí. Esas son las familias de Leví por sus linajes. Entonces aquí vemos ya los descendientes de Leví: Gersón, Coat y Merari. De Merari viene Amram, como dice, y en el verso 20 continúa con Amram, que dice: tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz ¿a quién? A Aarón y a Moisés, ¿no? Es lo que está mostrando, su descendencia, su linaje. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años, ¿no? Luego nos dice los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Aquí ya nos menciona los hijos de de Coat, que era Amram, Irra, y Uziel, ¿no? Menciona el verso 21, 22, Irra y Uziel, simplemente la descendencia que sigue. Pero en el verso 23 empieza a hablarnos de Aarón, ¿no? Dice: y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz Nabat, Abiú, Eleazar e Itamar. Dice el verso 24: los hijos de Coré, ¿no? Dice Asir, Elcán y Abiasaf. Esas son las familias de los coreitas. Aquí ya empieza a mencionar otros nombres, y nombres que de alguna manera los deja ahí porque creo que son importantes en lo que va a ocurrir más adelante en la nación. Coré, si tú recuerdas, habla de la rebelión de Coré, Números 16, ¿no? Este hombre que se levantó en contra de Moisés y Aarón, ¿no? Y al último todo su séquito fue tragado por la tierra, ¿no? La ira de Dios se los llevó, ¿no? Hasta el Seol vivo se los llevó así. Entonces menciona ese Coré y dice, verso 25: y Eleazar, hijo de Aarón, ese ya es el hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y esos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este Finés, si tú también recuerdas, se menciona más adelante en Éxodo 25, ¿no? Éxodo 25, cuando también hay sucede algo en el pueblo, empieza a haber fornicación con otras naciones, y al final este Finés llega un hombre que mete a una mujer, ¿no? Al campamento delante de Moisés, y no le importa, no empieza a tener relaciones al parecer con ella en ese momento, y Finés toma una lanza y clava a los dos y los mata, y eso aplaca la ira de Dios contra el pueblo y mueren muchas personas, ¿no? Pero simplemente yo creo que nos está explicando eso y mostrando a esas personas este linaje, porque nos está presentando a Aarón y a Moisés, ¿no? Entonces, algunos ven esta porción importante debido a que el sacerdocio que eventualmente vendrá por parte de la familia de Aarón pasaría a sus descendientes. Por eso se empieza a enfocar en Aarón. Por lo tanto, lo importante es saber exactamente quiénes eran sus descendientes. Pero usted das cuenta, dice el verso 26: este es aquel Aarón y aquel Moisés. Nos regresa a eso. Nos está mostrando digámoslo así, la humanidad de estos hombres, su debilidad, ¿no? A los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Simplemente nos está mostrando quiénes eran. ¿Y sabes qué? ¿Qué puedo ver eso yo en mi vida? ¿O cómo puedo aplicarlo? ¿No? Simplemente es eso. Moisés y Aarón no eran hombres diferentes a mí, no eran hombres diferentes a nosotros. Fueron hombres que igual Dios usó por pura gracia y misericordia. Fueron hombres que Dios tomó, ¿no? Como veíamos, Dios los libró, ¿no? Los redimió y los usó. Y Dios quiere hacer eso con nosotros, de la misma forma. Pero qué es importante obedecer a Dios, conocer a Dios. Qué importante es eso, conocer a Dios. Dios envió a Jesús solamente por eso. Dios no envió a su hijo para instituir una nueva religión. Dios envió a su hijo para restaurar y unirnos a él en una nueva relación como padre e hijos. Y lo importante es que tú y yo estemos disfrutando la idea de esa relación y conociendo a Dios de esa manera. Es la única manera en que tú y yo vamos a poder mostrar y reflejar a Cristo realmente quién es. Si tú no lo conoces, no lo vas a poder reflejar. Necesitas conocer a Dios de esta manera. Y Jesús ya hizo eso. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Sabes algo? Tú ya puedes acercarte de esa manera. Si has puesto tu fe en Cristo, lo puedes hacer. Dios está revelando a su nación y Dios está revelando nuestras vidas. ¿Sabes algo? Dios es Dios y siempre será el Señor, aun cuando parezca que toda esperanza ha desaparecido. Dios sigue siendo Dios. No importa lo que estés viviendo el día de hoy, Dios sigue siendo Dios y se quiere revelar a ti de esa manera. Y Dios es más grande que cualquier problema que puedas tener aquí. El problema más grande que tenías ya lo resolvió en la cruz. ¿Tú crees que no puede resolver otra cosa? Pero necesitas conocer quién es Dios. La siguiente semana vamos a continuar con la parte final del capítulo 6, que tiene que ver con el principio del capítulo 7. Entonces, pues, vamos a orar, ¿les parece? Señor, queremos darte gracias, Padre, por una vez más revelarte nuestras vidas, poder conocerte. ¿Hace cuánto tiempo escuchamos de ti? ¿Hace cuánto tiempo alguien llegó y nos habló de ti y creímos en ti? Y ha pasado el tiempo y hemos podido saber quién eres. Pero eso no nos sirve. Necesitamos conocerte, tener esta relación contigo, Señor. Y eso es lo que queremos. Y sabemos que no importa cuánto tiempo tengamos en Cristo, no importa si tenemos 20 años, no importa si tenemos un año, si tenemos una semana, lo que importa es que podamos comenzar a conocerte de esta manera. Eso es lo que necesitamos, Señor. Si el día de hoy tenemos congoja de espíritu, si el día de hoy nuestra alma está afligida, realmente lo que necesitamos es saber quién eres y lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque a través de la confirmación con Moisés de tu pacto y de las promesas que tú le hiciste, Señor, podemos ver las promesas que tú nos has hecho, Señor. La promesa de libertad. Y te damos gracias por eso, Señor. Queremos conocerte, Dios. Sé que es necesario, tal vez, como tú lo hiciste con tu pueblo, sé que es necesario, Señor, quitar esas abominaciones, quitar esos ídolos, todo aquello que se interponga entre tú y nosotros. Tenemos que quitarlo, Señor. Si hay algo así en nuestra vida, en nuestro corazón, a lo mejor ya no llevamos algo físico, pero si hay idolatría en nuestro corazón, si es así, muéstranos lo que hay ahí, Señor. Y quítalo, Señor. Hemos entendido que no podemos acercarnos a ti, Señor, de acuerdo a nuestros términos. Si no podemos acercarnos solamente a ti por medio de Jesús, por medio de tus términos, Señor. Y eso es lo que queremos. Gracias, Señor, por hablarnos una vez más, por mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Y no solo eso, mostrarnos lo que necesitamos, lo que nuestro corazón necesita, y saber que la mayor necesidad que tiene nuestro corazón eres tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a obedecer esto y poder caminar agarrados de tu mano, Señor, sabiendo que no hay nada que pueda separarnos de ti. Te damos gracias, Señor. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.